para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 14 de noviembre del año 2024 y como cada día tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día y también en los deportes estará acompañándonos José Campos, el Chambi. Así que siga usted con nosotros en sintonía, pues aquí estamos, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Los cubanos lamentan la situación de jubilados y pensionados en medio de la crisis económica que vive el país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Ahora yo pregunto, ¿y los viejitos que viven solos qué comen? ¿Qué es lo que tienen? Ni tienen un poder adquisitivo, porque lo he elevado, la inflación aquí es por hora.
Dijo desde La Habana la activista Dunia Medina, quien expresó su preocupación sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas de edad avanzada que dependen únicamente del pago de su jubilación. Medina no solo cuida a familiares jubilados, sino también ayuda a otras personas mayores que viven solas en su edificio en el barrio de Lauton.
Los bancos cerrados, todo es caos, un caos.
Casi la mitad de los pensionados cubanos se encuentran en situación de vulnerabilidad con un ingreso igual o inferior a la pensión mínima de 1.528 pesos, según datos del propio gobierno cubano. Desde Ciego de Ávila, Armando Echemendía declaró a Martí Noticias que considera necesario un aumento en el monto que recibe como jubilado, ya que el dinero actual resulta insuficiente para enfrentar los costos de la vida en la isla.
Claro que sí, miren, si lo que está en el lo que pagan, eso no va ni para comer tus días. Si una libra de carne de puerco vale 600 pesos y yo cojo 1.600. Una botella de manteca 700, 800, 900 pesos, ¿con qué va a vivir uno? Viviendo fuese de plátano y yuca y cosas así.
En Camagüey conversamos con Evelio Ortiz, otro jubilado, quien asegura que no tiene problemas con el cobro de su pensión, gracias a un acuerdo con un cuentapropista. Este arreglo le permite evitar las dificultades de los cajeros automáticos, que en ocasiones no funcionan debido a los apagones y a la falta de efectivo en los bancos.
Yo de mi tarjeta le hago el pase para su tarjeta. Ellos lo que me dan el dinero en vivo, como se dice, líquido.
Desde Guantánamo, Zoila, una jubilada que Martí Noticias contactó, comentó que aún no ha podido cobrar la pensión de su esposo fallecido en abril, lo que le ayudaría a incrementar su poder adquisitivo en medio de la inflación que azota al país.
O no ponen dinero, o no hay corriente, y las colas son extremadamente engorrosa. Y entonces si tú vas por la caja al banco también es engorroso, es terrible.
Zoila, aunque recibe ayuda de sus hijos, destaca que muchos otros jubilados no cuentan con ese apoyo y enfrentan serias dificultades económicas.
Aquí vienen personas aquí que han sido amigas de mi mamá, ya personas muy mayores, y siempre vienen quejándose también, yo no tengo dinero, tengo hambre, estoy pasando trabajo. Yo personalmente, yo trabajo 42 años y a mí me jubilaron con 1.733. ¿Usted cree que se puede vivir así?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Apremiada de intereses políticos y económicos luego de su invasión a Ucrania, Rusia se arrima a Cuba. Yolanda Huerga habló al respecto con una historiadora cubana.
Tras el paso por territorio cubano de dos potentes huracanes en menos de 3 semanas y la emergencia energética que enfrenta el país caribeño, Rusia prometió ayuda a Cuba como parte de las acciones de alianza política que las dos naciones han revigorizado en los últimos años. El pasado viernes, el vicepresidente del gobierno de Rusia, Dmitry Chernyshenko, arribó a La Habana justo cuando se anunció un crédito por 60 millones de dólares a Cuba para la compra de combustibles.
Ningún país quiere darle crédito a Cuba porque Cuba no paga, porque la Federación Rusa está ahora queriendo, digamos, ayudarnos. Detrás de esto hay intereses más que económicos, intereses políticos. Primero, este es un país que no tiene casi competencia para ningún inversor extranjero, porque no hay una empresa nacional ni hay una industria nacional, aquí no se produce nada prácticamente, y hay una mano de obra muy necesitada de trabajo.
Indicó a Martí Noticias la intelectual Jenny Pantoja desde la capital cubana.
Pero la penetración rusa va más allá. Hay apoyo bancario, pretenden unirse con sectores de la agricultura y abrir aquí venta de productos pecuarios. Todos los consorcios son en unión con las empresas más importantes del Estado, como Gaesa, que acapara más del 50% de las inversiones del país y que además es un organismo que la Contraloría General de la República no le puede hacer auditoría. Gaesa se sabe que es una empresa que pertenece a los militares y más que a los militares, pertenece en realidad a las familias que son los que están en lazo con la familia Castro, que son los que administran y tienen posiciones claves y controlan realmente a Gaesa.
De acuerdo a la historiadora y antropóloga, la penetración rusa se pone de manifiesto en cada nuevo paso que da Rusia en relación con la necesitada Cuba.
Están haciendo operaciones desde Rusia para toda Latinoamérica. Por lo tanto, Cuba va a ser la llave de América para ellos, porque los rusos en América no tienen un mercado importante. Y por supuesto, volver a ser una potencia, porque ha perdido mucho terreno en Europa y en Asia a partir de su agresión a Ucrania. Ganar mercado y ganar espacio de negociación e influencia política.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
12:37, ya el tema lo indica, pues está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Eliane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimos con varios temas de la realidad nacional, el tema del huracán, el desabastecimiento. Hay una situación que se sigue complicando, se extiende el brote de tuberculosis que enfrentan los reos en la prisión de Boniato, siguen suspendidas las visitas, aunque dada la hambruna que están pasando en el penal y las protestas de varios familiares, al menos han admitido que la familia lleve y deposite una java ahí, que supuestamente los guardias se las entregan a los reos, porque hasta ahora estaban suspendidas. De esto vamos a estar hablando y tenemos invitada también a un economista, porque en La Habana la situación sigue siendo bastante complicada, sobre todo con el tema de los alimentos después de la recuperación. Sí. Y también vamos a hablar con un asesor de emprendimiento sobre las renuncias masivas que están habiendo en el sector de trabajadores por cuenta propia por la cantidad de multas que están recibiendo de parte del Estado. Son algunos de los temas que nos proponemos en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda esta información. Recuerde, a las 2 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. Las autoridades de salud de Estados Unidos afirman que la cantidad de muertes por sobredosis de drogas continúa en ascenso. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Hace algunos años, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos puso en marcha una campaña para evitar más muertes a causa de la sobredosis de drogas. En el 2023, tras un fuerte aumento durante la pandemia de COVID-19 y según datos del Centro Nacional para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, los decesos por sobredosis habían disminuido a 107.000 por primera vez en 5 años. En este 2024, según el registro de los CDC, el número de muertes continúa en descenso hasta 97.000, un 14% menos que el año pasado, lo que da a los expertos la esperanza de que el país esté viendo una mejora sostenida en la persistente epidemia. El doctor Bobby Mukamala, presidente del Grupo de Trabajo sobre el Uso de Sustancias y el Tratamiento de la Asociación Médica Estadounidense, AMA por sus siglas en inglés, comentó.
Esto es definitivamente una buena noticia, pero aún hay miles de personas muertas y son muertes evitables. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer.
Históricamente, la tasa de muerte por sobredosis aumentó en los 90 debido a los analgésicos opioides, la heroína y más recientemente el fentanilo ilícito. Farida Ahmad, integrante de los CDC, sostiene que durante la pandemia vimos un aumento tan meteórico en las muertes por sobredosis de droga que es natural que veamos una disminución. Según especialistas, los datos recientes representan el fruto de años de esfuerzo para aumentar la disponibilidad de fármacos como la naloxona, que revierte la sobredosis, y de tratamientos para la adicción. Pero más allá de la buena noticia, funcionarios de los CDC piden tiempo y cautela, ya que una investigación reciente señaló que las muertes por sobredosis en afroamericanos y nativos americanos han aumentado desproporcionadamente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y México prepara un informe sobre las aportaciones de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos ante una eventual deportación masiva de migrantes, informa Sara Pablo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que en los próximos días su gobierno presentará un informe sobre la aportación a la economía de Estados Unidos de mexicanos que radican en ese país. Detalló que se realiza un análisis de cómo se benefician cada uno de los estados de la Unión Americana del trabajo de los migrantes mexicanos y cuáles son las ventajas del acuerdo comercial de Norteamérica. Dijo que siempre se va a defender a México y se habla de que los paisanos son héroes y heroínas, entre otras cosas, por lo que aportan a la economía mexicana vía las remesas, pero ellas y ellos contribuyen también a la economía de Estados Unidos. Adelantó que habrá una respuesta a la intención del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles.
¿Qué significaría para la economía de Estados Unidos un arancel? Lo más importante es demostrar con información los beneficios para Estados Unidos del trabajo de nuestros hermanos y hermanas allá, pero también de nuestros paisanos, de mexicanos y mexicanas, que son trabajadores de primera, trabajadores de la construcción mexicanos y mexicanas. Que están allá, hacen un trabajo extraordinario y en todas las áreas, desde médicos hasta el trabajo de la construcción, que todos por igual son importantes.
Señaló que en el momento en que haya oportunidad de un encuentro, ya sea con el equipo de transición de Donald Trump o una vez que asuma la presidencia, el diálogo de alto nivel estará encaminado a tratar temas como el tráfico de fentanilo, migración y asuntos económicos y comerciales. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Argentina retiró a su delegación de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno argentino retiró a su delegación de la COP29. Argentina ha sido durante décadas una de las principales voces de la región latinoamericana en foros internacionales como las conferencias de partes de la ONU sobre el cambio climático. La delegación argentina en Bakú era reducida y su objetivo principal era participar en cursos técnicos para formarse, según las fuentes consultadas. Los países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático deben regularmente suministrar informes a la Secretaría del organismo. Entre las próximas etapas que Argentina debería cumplir está un informe bienal de transparencia previsto a finales de este año. Buenos Aires debería entregar también, como los casi 200 países firmantes del Acuerdo de París, su nueva contribución determinada a nivel nacional para luchar contra el cambio climático. Estos nuevos compromisos deben ser finalizados antes de febrero de 2025.
Y familiares de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela piden su inmediata liberación. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Familiares de decenas de personas, entre ellos adolescentes detenidos en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, exigen su inmediata liberación en medio de denuncias de ausencias de garantías y derechos procesales. Además, insisten en que muchos de ellos no estaban participando en manifestaciones y que fueron detenidos por estar en el momento y en el lugar equivocado. María Eugenia Cadenas, hermana de Jaime Cadenas, un hombre de 61 años arrestado tras las elecciones elecciones insiste en su inocencia.
Y las personas estaban caminando, la gente que agarraron, mi hermano no estaba en protesta, no estaba en nada de eso. Y agarraron gente que venía caminando, que venía del trabajo, que salía de un gimnasio, que venía de una cancha de fútbol, de básquet, y los llevaron a todos.
Carola Varilla, madre de José Manuel Robles, un auxiliar de veterinaria de 33 años, asegura que su hijo fue acusado de terrorismo tras ser denunciado por un miembro de su comunidad que tiene vinculación con el partido de gobierno.
Porque bueno, no sé, me imagino que le cayó mal el que él pensara diferente. Que usted me los culpen de culpables de terrorismo, por favor, revista, señor presidente, no pise los expedientes, no podemos tener una Navidad feliz cuando nuestros muchachos se están secando.
La opositora Plataforma Unitaria Democrática pidió la liberación de más de 1.963 presos políticos que registran organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela. La coalición de partidos de oposición sostiene que la prisión se ha convertido en una suerte de pena de muerte anticipada debido a las condiciones de reclusión en las que se encuentra la mayoría. En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha descartado que en el país haya presos políticos y ha señalado a los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales de ser terroristas. Sin embargo, esta semana el mandatario instó al fiscal general y a los jueces del país a rectificar y revisar de haber algún caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso de Colombia aprobó el miércoles la eliminación del matrimonio infantil y las uniones maritales de hecho cuando los contrayentes sean menores de 18 años. El proyecto legislativo recibió la aprobación después de 8 intentos fallidos en el Parlamento y ahora solo falta la sanción presidencial para convertirse en ley. Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial en la cifra de niñas casadas o unidas antes de cumplir 15 años y el número 11 en América Latina y el Caribe, según un análisis divulgado en 2022 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
Y la inseguridad continúa creciendo en los países de América del Sur, mientras gobiernos como el de Chile intentan frenar esta serie problemática. Esta noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
La seguridad continúa siendo uno de los principales problemas que enfrentan los gobiernos y ciudadanos de los países de América del Sur, una región constantemente afectada por actividades del narcotráfico y el crimen organizado. Mientras en países como Perú la población reclama a las autoridades mayor protección ante incidentes como balaceras y ataques a sus negocios, el gobierno del presidente Gabriel Boric en Chile reconoció que ha enfrentado momentos difíciles en materia de seguridad ciudadana, a la vez que emplazó a la oposición que ha solicitado constantemente cambios en las autoridades.
Esta madrugada fue un día difícil en materia de seguridad. Hubo homicidios que nos violentan y que nos movilizan. Ante hechos como estos, yo invito a que todos nos preguntemos qué es lo que espera la ciudadanía de nosotros.
El jefe de Estado abordó la crisis de inseguridad que viven los chilenos en el marco del Plan Nacional contra el Crimen Organizado y pidió a la oposición evitar fomentar la polarización ante un fenómeno social que impacta a todos sus habitantes.
Algunos en política que van a preferir elevar la voz, llenarse de adjetivos, apuntar al gobierno y generar más división y polarización. Seguramente pedir renuncias.
Autoridades y organizaciones sociales señalan que el crimen organizado y la violencia están socavando el desarrollo y el crecimiento económico de los países de América Latina y el Caribe.
Y el árbol más bello del mundo dicen que se encuentra en Corea del Sur. Los pormenores en esta crónica de la AFP.
Para muchos surcoreanos es el árbol más bello del mundo. Es de la especie Ginkgo biloba. Y está en Bangyeri, a poco más de 70 kilómetros de Seúl. Cada año atrae a miles de visitantes que disfrutan del espectáculo de sus hojas doradas a medida que avanza el otoño. Escuché que el árbol tiene más de 800 años. Me pareció realmente grande y hermoso, reflejo de su edad. El árbol alcanza una altura de 33 metros, con una copa que se extiende unos 37 metros de este a oeste y 31 metros de norte a sur. Una leyenda dice que una serpiente blanca vive en el árbol y que esa es la razón por la cual este ha crecido tan fuerte y grande. Los agricultores locales creen que tendrán una buena cosecha si todo el árbol se vuelve dorado en otoño.
Es la primera vez que veo un árbol tan grande y vine hasta Wonju solo para verlo. Valió la pena, es realmente bonito.
El árbol está protegido como monumento natural desde enero de 1964.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Johannesburgo. El gobierno sudafricano afirma que no ayudará a los aproximadamente 4.000 mineros no autorizados que se encuentran en el interior de una mina cerrada en la provincia noroccidental del país, a los que se ha negado el acceso a suministros básicos como parte de una estrategia oficial contra esa minería ilegal.
Marab, el jefe del partido cristiano más grande del Líbano, dijo que la milicia Hezbollah, respaldada por Irán, debería renunciar a sus armas lo más rápido posible para poner fin a su guerra de un año de duración con Israel y evitar al Líbano más muerte y destrucción.
Washington. Los suicidios en el ejército de Estados Unidos aumentaron en 2023, continuando una tendencia a largo plazo que el Pentágono ha luchado por abatir, según un informe del Departamento de Defensa publicado hoy.
Brasilia. El director general de la Policía Federal de Brasil dijo este jueves que las pruebas encontradas en la casa de un presunto terrorista suicida apuntan a una conexión directa entre el atentado del miércoles en Brasilia y un motín contra las instituciones el 8 de enero de 2023. Vamos a hablar de deportes y antes de presentarlo yo voy a lanzar una pregunta. ¿Qué pasa con la pelota en Cuba? José Campo Chambi, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariani, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, Elena y Mr. Pendaz.
¿Le vas a hablar bien de los celtas también, a verdad?
Sí, no, es que los celtas están haciendo bien. Yo tengo que, cuando alguien, al César lo que es el César. Pues chicos, el problema de la pelota en Cuba sigue en desastre. Esta mañana habían perdido 6-1 frente a República Dominicana y los chances de avanzar a una segunda vuelta pues estaba colgando de un hilito, y esta madrugada pues Sur Corea les gana 8-4. Básicamente ya, no matemáticamente, pero ya básicamente están eliminados de la C. Y Cuba, señor, estamos hablando de que este equipo llevó 5 o 6 peloteros profesionales, dos de ellos que están en las grandes, que están jugando en las grandes ligas, uh-huh. Y ni así pudieron ganarle a Corea, que Corea básicamente hace 2 semanas atrás no tenía un equipo. Sabía que habían escogido peloteros, pero todavía no tenían un conjunto hecho. Y Alfredo, tú sabes que el unirse, jugar como equipo es imperativo.
Uh-huh. Claro.
Y así pierden 8-4. Iván Molinero, el muchacho zurdo, esta es su tercera vez que va al primer y la tercera vez que pierde. En la primera que salió cuando lanzó en el 2015 no pudo sacar un out porque le hicieron 6 carreras. Ahora le hicieron 6 carreras en 2 innings.
Imagínate.
Van a tener que mirar y decir, bueno, yo sé que la situación del país está, pero lo que es la situación del deporte de la pelota.
Todos los deportes.
Pero todos, no solamente la pelota, que es el deporte insignia, el deporte insignia.
Claro.
Tienen que decir, este es el problema que tenemos. O sea, no pueden, ya no,
identificarlo.
Ya no pueden decir que es que los peloteros se están yendo. Estamos hablando de un equipo que tiene 4 o 5 peloteros de grande, 4 o 5 peloteros profesionales. Y dos de ellos que han jugado grandes ligas. O sea, va más allá de un problema de... Porque yo entiendo que un juego de béisbol se pierde, como pierde cualquiera, pero no en estas circunstancias que Cuba está, pierde. Pero en fin, eso es lo que hay en la pelota cubana. Al mismo tiempo... Para mi amigo Alfredo, que yo sé que es un amante del deporte de los guantes. Rigondó regresó.
Sí, señor.
Y regresó con un knockout en el primer round. Peleó aquí en la ciudad de Miami, en sitio 11. Y le ganó a Danis Agüero Arias, un dominicano que tenía una buena marca. Lo único que hacía 2 años que no peleaba.
Ya. Yeah.
Pero...
Eso es demasiado en un boxeador.
Hacía 2 años que no peleaba. Rigondeaux entra con 44 años de edad.
Ya. Bien por él.
No, yo me alegro. De
y su... bien porque lo. Bueno, tiene que ponerle uno que no sea el dominicano que esté 2 años fuera.
Correcto.
Para ver en qué condiciones está Rigondeaux, porque eso no me dice nada. Sí, empezó... No me dice mucho. No es que no me diga nada, no me dice mucho.
Y luego después de la
pelea... ¿Tú crees que tiene que ponerle a alguien que está más fogueado?
Hombre, por supuesto.
Claro, para ver si de verdad lo tiene o no lo tiene. Sí, ya. Escogieron un muchacho dominicano con un buen récord. De paz, no para minimizarlo, pero todas sus peleas fueron en República Dominicana.
Ya. Claro. No, y todos sabemos
no
que
internacional.
Todos sabemos cómo se arma un récord en boxeo.
Correctamente, correctamente.
Para que tenga 15-0 y la gente diga, mira, tiene 15-0, sí, tiene 15-0 peleando contra sacos de papa. Exacto. Para armarte el récord.
Desafortunadamente, él, Rigondeaux, pidió inmediatamente que lo que quiere es una pelea con el monstruo Inoue. Está loco si hace eso. Inoue en este momento, el japonés es imparable. Y también ya le encontraron un terreno donde van a poder jugar la serie el año que viene el equipo de Tampa Bay. Recordemos que hubo un huracán que desbarató el techo. No hizo ningún daño estructural a la propiedad, pero se va a demorar mucho tiempo. Dice que no lo pueden terminar hasta octubre del año que viene.
Imagínate.
Por lo tanto, se termina la temporada. Las grandes ligas estaban locos, no sabían. Inclusive se habló, fue un rumor, que pudieran estar jugando en el estadio de los Marlins. O sea, que cuando los Marlins estuvieron fuera, viniera a Tampa porque estaba bastante cerca. Ya ayer encontraron una facilidad y es el estadio de George, el estadio de los Yankees de ligas menores, el Steinbrenner Field, que puede sentar, yo diría, que unas 10.000 personas, que no es de grandes ligas, pero es que el Tampa Bay no mete esa cantidad de personas.
De público.
Así que ya por lo menos se salvaron de que tienen un estadio, porque el otro hasta el año 20, hasta, perdón, dije el octubre, hasta marzo del 26.
Imagínate.
Ah, no, le queda más todavía.
Claro que sí. Chambi, muchísimas gracias. Te esperamos mañana nuevamente.
Vámonos.
Gracias.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Annie, el eterno musical, vuelve al escenario, esta vez en el Teatro Nacional de esta capital, como parte de la serie Broadway at the National. El musical, que ha sido llevado al cine, se presentará en abril del 11 al 20. Todos en todo el mundo conocemos la historia de Anita la huerfanita. El sol brillará mañana, tengo la certeza de que el musical dura 2 horas 30 minutos con intermezzo. En ese mismo teatro ya se puede ver de nuevo Six sobre las esposas de Enrique VIII. El musical ganó 23 premios en la temporada 2021-2022, incluyendo Tony por mejor partitura original, letra y música. El actor, productor, guionista y director John Krasinski es el hombre más sexy de 2024, eso según la opinión de la revista People. Krasinski, de 45 años, además está casado con la actriz Emily Blunt. En Netflix ya está la novela clásica Pedro Páramo de Juan Rulfo, adaptación cinematográfica de Rodrigo Prieto, quien ha sido nominado al Oscar por la fotografía de películas como Brokeback Mountain, The Irishman y Killers of the Flower Moon. Y en diciembre, 100 años de soledad, también en Netflix. El domingo en Los Ángeles tendrá lugar la entrega de los premios de los gobernadores de la Academia, un Oscar no competitivo. El productor de las películas de James Bond, Albert Broccoli, recibió el premio Irving en 1982 de manos de Roger Moore. Esta vez lo recibirán sus hijos Barbara Broccoli y Michael Wilson. El galardón ha sido entregado 39 veces desde su creación en 1937. Lo han recibido hasta el momento, entre otras luminarias, David Selznick, Walt Disney, Steven Spielberg, George Lucas y Kathleen Kennedy. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Residentes de zonas golpeadas por el huracán Rafael cuestionan optimismo de Díaz-Canel.
Arrestan a escritor cubano en el contexto de las protestas en Encrucijada.
Confirman nombramiento del senador cubano-americano Marco Rubio como secretario de Estado.
Los republicanos afianzan su poder al mantener la mayoría en el Congreso de Estados Unidos.
E investigan las autoridades de Brasil ataque fallido contra la Corte Suprema.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide y regresamos mañana. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.